oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a conectar con Ricardo López Gotic después de algunas semanas que no fue posible hacerlo, para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, ya saben que aquí hablamos de cosas que, si bien Ricardo López Gotic es historiador, se refieren a cosas de historia en tiempo presente. Algo bastante arriesgado, pero hasta ahora se ha demostrado que muchos de los programas que hemos hecho han sido de temas que en semanas o meses pues han saltado a las primeras páginas. Y hoy vamos a volver a hablar, por ejemplo, del tema de Bielorrusia, pero también relacionado con el tema de Rusia, evidentemente, con el tema que ha tenido en la frontera con Polonia. Y para completar el panorama este de lo que para los judíos era Yiddishland, es decir, la tierra que nadie quería y ahí los mandaban, pues también está Ucrania metida en el mismo saco. Así que te dejo el micrófono, Ricardo. ¿Qué nos vas a contar?
Bien. Bueno, primero muchas gracias y una gran alegría volver a hacer este programa en Radio Sefarad. Nuestra audiencia estaba expectante de este retorno y al final ha sido posible. Lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto cómo es que Europa Oriental se ha vuelto nuevamente un escenario al que las miradas están apuntando en todo el mundo, porque ha habido una crisis migratoria provocada por el gobierno de Bielorrusia, en particular el presidente Lukashenko, cuya legitimidad está siendo severamente cuestionada por justamente su elección fraudulenta, y que está provocando esta crisis migratoria llevando inmigrantes procedentes de distintas partes del Medio Oriente, pero en general desde Irak, para ser llevados luego clandestinamente a la frontera hacia tres países miembros de la Unión Europea y de la OTAN, como son Polonia, Lituania y Estonia. Esto claramente no puede ser solo una movida de Lukashenko, tiene un respaldo por parte del gobierno de Rusia, del presidente Vladimir Putin, quien claramente está manejando una serie de puntos conflictivos a lo largo de la frontera que antiguamente era parte de la Unión Soviética. Recordemos que Bielorrusia era una de las 15 repúblicas que compusieron la Unión Soviética, al igual que Ucrania, pero que acá hay que agregar algunos elementos de carácter histórico. En principio, Bielorrusia nunca había sido un Estado independiente, es decir, su nacimiento como un Estado soberano independiente es a partir de 1991, cuando se descompone la Unión Soviética, y de hecho desde entonces ha buscado tener una identidad propia. Es muy probable que la meta por parte de Putin y de muchos grupos eslavófilos en Rusia sea que Bielorrusia finalmente quede integrada a la Federación de Rusia como una parte más, pero en principio le sirve esta pantalla de un país independiente. Por otro lado, acá hay que retomar la cuestión de Ucrania, que está concatenada a la de Bielorrusia, en el sentido de que Ucrania, que fue parte de la Unión Soviética, y que acá también nos encontramos con el enorme peso de la historia, porque para el Imperio Ruso, Ucrania siempre fue parte de su imperio. Tengamos en cuenta que toda esa parte, la costa de Ucrania hacia el Mar Negro, fue conquistada por Rusia hacia fines del siglo XVIII, toda la península de Crimea, que antiguamente había sido parte del Imperio Otomano y el Janato de Crimea, fueron conquistados en 1783 por la zarina Catalina II, y que lo que va a ocurrir es que justamente una de las características de la península de Crimea es que en 1944 fue despoblada por la fuerza, por Stalin al concluir la Segunda Guerra Mundial, se produjo la deportación de miles de tátaros que residían en la península de Crimea para ser poblada por rusos a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora bien, la península de Crimea, que es el gran punto de conflicto entre Ucrania y Rusia, lo cierto es que ahí se ubica el puerto militar de Sebastopol. Ese puerto militar fue creado precisamente en 1784 como la avanzada naval del Imperio Ruso hacia el Mar Negro. Y el verdadero objetivo no era simplemente el Mar Negro, sino el control de los estrechos que conducen del Mar Negro al Mar Mediterráneo, los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, la Guerra de Troya, que nosotros todos hemos escuchado alguna vez en la vida, no fue por Helena de Troya, sino fue por el control de los estrechos que comunicaban del Mediterráneo al Mar Negro. Eso fue la verdadera historia, no fue una historia romántica por Helena de Troya. Pero lo cierto es que ahí vemos una serie de continuidades de carácter histórico que se prolongan hacia el siglo XXI. Es decir, por un lado, la situación de Bielorrusia, como un país fronterizo con países de la OTAN y de la Unión Europea. Por otro lado, la situación de Ucrania, en la que hay una importante minoría rusa, y la situación de la península de Crimea en particular, que fue anexada por la fuerza por Rusia en el 2014. O sea, han pasado 7 años de esa anexión. Y por otro lado, tenemos una situación que los más memoriosos recordarán, que hubo una guerra de Yugoslavia en los años 90. ¿Y esa guerra de Yugoslavia en qué se conecta con todo esto? Y es que después de la guerra de Yugoslavia, en particular la que se libró en Bosnia, tuvo como consecuencia los llamados acuerdos de Dayton en 1996. Y en virtud de ese tratado, Bosnia-Herzegovina fue reconocida como un país independiente por parte de Serbia, pero con una arquitectura institucional muy particular, y es que está formada por 3 grupos étnicos, serbios, croatas y bosnios, o como ahora se los llama, bosníacos, es decir, la población musulmana de Bosnia-Herzegovina, pero que acá nos encontramos una situación muy rara, porque por un lado hay una federación bosnio-croata y que tiene su propio parlamento, y por otro lado la República de Serbia en Bosnia-Herzegovina, que también tiene su propio parlamento. Ahora bien, ¿por qué llamó la atención sobre esto? Porque ese parlamento de serbio en Bosnia-Herzegovina en los últimos días ha votado que se formen sus propias fuerzas armadas, su propia administración de justicia y su propia recaudación de impuestos. Con lo cual es el primer paso hacia la independencia de esta República de Serbia en Bosnia-Herzegovina, probablemente para fusionarse en el futuro con la República de Serbia. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que esta República de Serbia es una aliada de Rusia en la península balcánica. De hecho, en los ejercicios militares que conjuntamente se hacen en territorio de Bielorrusia, están Bielorrusia, Rusia y Serbia. Es lo que se llama la hermandad eslava. Es decir, que hay una concatenación de todos estos fenómenos que buscan la inestabilidad de toda la región de Europa Oriental, la fragmentación en pequeñas unidades, pero a su vez el aliento a una serie de situaciones fronterizas muy conflictivas, en los cuales hay o bien minorías rusas o bien minorías serbias, con un discurso paneslavo que busca trascender estas distintas fronteras, y por otro lado cuestionar la integración europea a través de la Unión Europea, la integración en esquemas de defensa comunes como es la OTAN, y sobre todo un fuerte cuestionamiento a los estados de derecho, las democracias liberales, a todos los sistemas que se basan en el disenso y el pluralismo, con lo cual nos encontramos con un fenómeno de este nuevo desorden mundial. La Unión Soviética como tal desapareció, pero nos encontramos con que persisten esas líneas geopolíticas y simbólicas del eslavismo que durante tanto tiempo sostuvo el Imperio Ruso y que ha sido retomado desde la presidencia de Vladimir Putin en adelante. Con lo cual acá vemos cómo es que el peso de la historia continúa, más allá de que uno crea que el siglo XXI hay discusiones que han sido completamente superadas.
Sí, porque ahora lo que explicaba sobre el eslavismo nos trae recuerdos muy parecidos de lo que fue el pangermanismo durante las horas previas a la Segunda Guerra Mundial, es decir, la ambición del espacio vital para los ciudadanos de habla germana dispersos en los Urales, etcétera, etcétera. Ahora es con los que son de origen eslavo. O me imagino que cualquiera que escriba en cirílico, porque yo he tenido amigos, por ejemplo, búlgaros, que bajo el régimen comunista los han convencido y estaban convencidos hasta hace muy poco tiempo de que ellos eran eslavos, cuando los búlgaros y los tracios especialmente están más emparentados con los griegos y con el sur de Europa, digamos, a nivel racial o cultural, ¿no? Pero es que este empuje realmente va más allá de posicionamientos políticos. Tienen detrás también una postura ideológica, ¿no? Que va impulsándose y se va naturalizando en esa parte del mundo, que a nosotros nos parece que no, que los rusos ahora son como cualquier otro país del mundo, pero en realidad sus ambiciones no son iguales que los países de Europa Occidental, por ejemplo.
Exacto, no se considera a sí mismo históricamente como un país igual que los otros y sostienen que tienen una singularidad de carácter cultural y político que los diferencia de Europa, en el sentido de que el eslavismo siempre hizo énfasis en que para ellos no era la democracia y el constitucionalismo, a diferencia de Europa Occidental, que es una influencia occidental. Por lo tanto, extranjera y foránea, ¿no? Estos discursos que recurrentemente escuchamos. Entonces, no hay un límite al poder, hay una fuerte imbricación entre la política y la religión, de ahí este carácter supuestamente específico y singular de lo eslavo que lo confronta con el resto de la cultura occidental y europea. Y en ese sentido, ahí vemos cómo es que está todo este cuestionamiento a muchas leyes e ideas que, bueno, que han ido nutriendo el Estado de Derecho y la democracia en Occidente y que en particular la Unión Europea promueve, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claramente hay un proyecto ideológico de largo alcance y que busca una situación de aliento de la xenofobia, de la discriminación y de regímenes autoritarios aparentemente democráticos.
Pues nada, tendremos que estar mirando las cabeceras de los periódicos para ver qué hablan de Europa Oriental, pues ya saben que este programa se adelanta a veces en el tiempo, es una historia un poco enrevesada que a veces nos permite dar saltos y violar la ley del pasado y el futuro. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima.
Muchas gracias y como siempre un enorme saludo a la audiencia de Radio Sefará.